Deseo, antes de que oremos, leer en el Evangelio de Juan, capítulo 3, a partir del verso 1. Vamos a levantarnos para eso. Evangelio de Juan, capítulo 3, a partir del verso 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Hasta aquí esta palabra. Vamos a orar. Padre Celestial, de todo corazón te damos las gracias por este día y esta oportunidad de estar reunidos ante tu presencia en el precioso y santo nombre de Jesús. Gracias de que tú todavía hoy hablas el mismo idioma, todavía llamas a gente y las salvas y permites que nazcan de nuevo, Señor, pues lo que es de la carne es de la carne, pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Fiel Señor, yo te pido ahora que era tu palabra como semilla divina caer en todo corazón y que tu Espíritu venga sobre todos y obre un renacimiento, Señor, por el poder de tu sangre, de tu Espíritu y de tu palabra, amado Salvador. Yo deseo que a todos a los cuales yo pude anunciarles tu palabra, poder volver a verlos contigo en la gloria. Regala gracia, Señor, de que tu Espíritu se mueva, sí, que obre y que sintamos que tú estás presente. Señor, eso no es un entretenimiento espiritual, sino que es Dios hablando con nosotros. Obra, Dios, por el Espíritu Santo, salvación, liberación y sanación. Señor, tú eres el mismo, tú resucitaste, tú vives. Y hoy contamos con tu presencia y encomendamos todo a ti, oh Señor. Regala gracia para hablar y gracias para escuchar. Quita todo lo que estorbe de nosotros y de nuestro medio. Y prepárate un camino glorioso en tu pueblo. Un camino alto de los redimidos. Y regala gracia para que caminemos obedientes sobre él y que tu agrado pueda estar sobre nosotros. Y que tú te alegres por nosotros y que estemos en tu voluntad. Oh Señor, míranos con misericordia y bendice tu herencia, Señor. Tú conoces todas las peticiones de oraciones, las necesidades, todas las traemos a ti con fe. Tú nunca vienes muy tarde. Señor, te doy las gracias por ello. Y que todos ahora, los que no pueden estar aquí, que tienen problemas, quieran sentir ahora que estamos orando por ellos. Y aún más, que ellos vivan, que tú has escuchado nuestras oraciones y que tú respondes y que tú eres su ayuda en la necesidad. Y bendice con nosotros a todo tu pueblo que te adora por sobre toda la tierra. Te damos las gracias desde ya por la bendición que nos vas a regalar hoy por tu gracia, en tu glorioso nombre, en tu maravilloso nombre, el cual amamos y que tú nos has revelado tu nombre, o a tu nombre sea la honra, la gloria y la adoración por toda la eternidad. Aleluya. Amén. Amén. Pueden sentarse. Queremos contar con ello por la fe, que Él se va a revelar. Simplemente contar con eso, con que Él habla, contar con que Él salva y sana. Esperarlo directamente con fe. Y cuando estábamos cantando, yo tuve que pensar en que hace 14 días fue cuando nosotros, después del culto en Helsinki, estábamos sentados 5 personas en un auto, y de repente un señor anciano dijo ahí: hermano Frank, yo estaba presente cuando el niño murió en el accidente de tráfico y después entonces fue resucitado de los muertos, cuando el hermano Branham en aquel entonces aquí tuvo los cultos. Y eso a mí me despertó viejos recuerdos y se hicieron nuevamente nuevos. Y se veía que él estaba tomado ahora por lo que Dios había hecho en aquel entonces. Muchos, muchos años han pasado y sin embargo, él estuvo movido de dar ese testimonio, de decir lo que él vio, escuchó y personalmente vivió. Amados, los profetas, todos tenían que irse, pero Dios con ellos no murió. Dios no se fue con ellos. Él permaneció con nosotros y estará con nosotros hasta el final del mundo. Y nosotros contamos simplemente con una revelación muy grande del poder de Dios. Su poder todavía hoy es el mismo. Pues Él es el mismo ayer, hoy y el mismo por toda la eternidad. Vamos ahora a pasar a la observación de la palabra. Yo deseo comenzar con Apocalipsis 1. Cada vez, cuando tenemos algunas reuniones especiales en algún lado, eso me conmueve nuevamente. Cuando yo pienso en qué privilegio Dios nos ha regalado. Conocer su voluntad, su plan, a través de su palabra, de entenderlo y poder verlo en lo que Él hace en nuestros días. Y ese es el privilegio más grande que alguna persona pudiera pensar y desear. Apocalipsis 1, a partir del verso 1 y hasta el 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Porque el tiempo está cerca. Y para mí se trata de que nos demos cuenta de que Dios ha sido tan cuidadoso de todo. Juan es conocido por nosotros como el discípulo amado de Jesús, como un apóstol el cual el Señor llamó. Y de repente, no está más ahí el nombramiento de un título apóstol, sino que es mencionado como siervo. Y en relación a la profecía y al consejo de Dios, el apóstol de repente es un siervo de Jesucristo. Y ustedes verán que exactamente el Espíritu de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento a los profetas y a los apóstoles los inspiró. Cómo la elección de las palabras era tan exacta como nadie lo pudiera planear. Y si de nuestro Señor están escritos los diferentes nombramientos, por ejemplo, Hijo del Hombre, o Hijo de Dios, o Hijo de David, entonces, siempre eso tiene su significado y su justificación. Y nunca las cosas pueden ser sustituidas, sino que pertenecen ahí, a donde están, y en ningún otro lado. ¿Y qué dijo nuestro Señor en aquel entonces? Vosotros desearéis mirar uno de los días del Hijo del Hombre y no lo podrán ver más. ¿Y qué más dijo Él? El Hijo del Hombre encontrará fe sobre la tierra cuando Él venga. Y si ustedes hoy hablan sobre el Hijo de Dios, entonces todo el mundo asenta la cabeza y sin ello están afirmándolo o durmiendo espiritualmente, no juega ningún papel. Ellos igual asentan. Pero si uno entonces habla sobre el Señor como el Hijo del Hombre, el cual camina entre los siete candeleros de oro y el cual en su diestra tiene las siete estrellas, los siete ángeles de las siete iglesias, entonces ya uno se tropieza con la primera resistencia. Entonces la gente ya no puede verlo espiritualmente porque la parte profética del plan de salvación ellos no la han tomado en cuenta en los programas. Y la ventaja que Dios nos ha regalado es que nosotros, la parte evangelística, la parte de enseñanza y la parte profética, de forma equilibrada, la tomamos en cuenta en el anuncio. Y nosotros deseamos que en cada culto, si hay una persona que todavía no haya vivido a Dios, que tenga la posibilidad de encomendar su vida al Señor. No puede tomar lugar un culto sin que pecadores sean llamados a arrepentimiento, sin que la salvación de Dios sea anunciada. Pues eso es el punto principal. Entonces viene enseñanza, la cual es dada para aquellos los cuales ya han nacido en el reino de Dios. Y también por la última parte, o sea, la parte profética, también por ella estamos muy, muy agradecidos. ¿Se dan cuenta aquí las repetidas veces que es mencionada el término siervo, revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Voy a leer la palabra muy conocida de Apocalipsis, capítulo 10, verso 7. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Una y otra vez encontramos en todo el Antiguo Testamento esa conexión, esa forma de hablar a sus siervos, los profetas. Y lo mismo en el libro profético del Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, como lo vemos aquí, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Amós 3:7 es muy conocido por todos y, sin embargo, deseo leerlo una vez más. Amós capítulo 3, en el verso 7 dice lo siguiente. Amós 3, verso 7. Porque no hará nada Dios el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Dios el Señor, ¿quién no profetizará? Cierto, el león de la tribu de Judá venció y tomó el libro y abrió los sellos y reveló el contenido y nos introdujo en los misterios escondidos. Voy a leer ahora en Job capítulo 1. Ahí se reunieron los ángeles ante Dios el Señor. Quería decir Job 2. En capítulo 1 es la reunión. Yo pudiera leer el capítulo 1, verso 8, y después en el capítulo 2, verso 3. Aquí dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el capítulo 2, verso 3 dice: y el Señor dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Dios ha tenido a sus siervos y profetas antes y después, gente los cuales con sus dos pies estaban sobre la tierra en esta vida, pero con sus corazones y en el espíritu estaban unidos con Dios y estaban en el cielo. Y gente así quiere Dios hacer de nosotros, los cuales en todo campo terrenal permanecen y reaccionan y actúan de forma normal y sobria, y sin embargo, al mismo tiempo, en sus corazones y en el espíritu, en lo espiritual, en lo celestial, son transportados. Esas son las personas las cuales agradan a Dios. Y cada uno, el cual realmente es bendecido por Dios, él, en el campo terrenal, actuará de una forma normal y sobria. Si un hijo de Dios no puede actuar y caminar de forma sobria sobre la tierra, ¿cómo entonces podría él caminar y actuar de forma sobria en el campo espiritual? Son dos campos los cuales no pueden ser mezclados uno con el otro, y nosotros podemos estar al mismo tiempo en ambos campos, y en ambos nos encontramos bien por gracia. Sigo leyendo. Yo deseo mostrarles por la palabra cómo los caminos de Dios desde el principio han sido. Deuteronomio 34. Deuteronomio 34, aquí vamos a leer el verso 5. Y murió allí Moisés, siervo del Señor, en la tierra de Moab, conforme al dicho del Señor. Y si nosotros observamos hoy la palabra siervo, entonces no es para ser vista como esclavitud, sino de estar a la disposición de Dios. Dios ha tenido gente sobre la tierra en los cuales Él podía confiar, gente que Él pudo utilizar y a quienes Él pudo enviar, a los cuales Él les pudo hablar, instrumentos, gente a las cuales les daba su palabra. Y ya en el Antiguo Testamento fueron mencionados como dioses porque la palabra de Dios vino a ellos y ellos la pudieron llevar. En Josué capítulo 1, verso 1 está: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Una palabra gloriosa. Hubieron tiempos en los cuales Dios dio promesas, y después hubieron tiempos en los cuales esas promesas dadas se cumplieron. Hoy es lo mismo. En todo suelo y piso sobre el cual nosotros coloquemos nuestros pies de fe, nos han sido dados por Dios. Solamente necesitamos tener la valentía para saber lo que Dios nos ha prometido. Y si sabemos lo que Dios nos ha prometido, entonces debemos tener la valentía de poner nuestros pies de fe sobre esa promesa de Dios, con la convicción de que Dios es fiel y Él cumplirá lo que Él ha dado, lo que Él ha firmado. Vamos ahora directamente al Nuevo Testamento, pues yo quiero mostrarles a ustedes que la parte profética realmente se extiende a través del Antiguo y el Nuevo Testamento de igual manera. En Tito capítulo 1, a partir del verso 1 leemos lo siguiente: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. ¡Qué palabra tan maravillosa! Frecuentemente él utilizó esa forma de hablar. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, un predicador, un maestro, él tuvo diferentes nombramientos. Y aquí, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Apóstol significa un enviado, pero no solamente un enviado, sino un enviado por Dios. Un enviado por el Señor. Y uno que fue enviado debe saber quién lo envió, quién lo envía y para qué él ha sido enviado, con qué tarea. ¿Entienden eso? Cuando el Señor llamó a sus discípulos, él les dijo: yo os envío como ovejas entre lobos. Él llamó, él comisionó y envió. ¿Saben ustedes que nuestro Señor también en Hebreos es mencionado como apóstol? Miremos a Jesucristo, el apóstol de nuestra fe. Viéndolo de esa forma, él fue un enviado. Él tuvo el ministerio profético como hijo del hombre y pudo por eso decir: el que me envió a mí está conmigo porque yo hago lo que a él le agrada. Él fue un enviado. La Santa Escritura incluso utiliza la palabra siervo con respecto a él y muchos tropiezan en eso, pero yo me edifico en eso. Aleluya, alabado sea Dios. Oh, cuán preciosa y variada y diversa es la sabiduría de Dios. Isaías 42, aquello por lo cual la gente tropieza y tienen dificultades para entender, es justamente eso lo que, o sobre lo cual nosotros nos debemos edificar. Isaías 42, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará, hasta que establezca en la tierra justicia. Y las costas esperarán su ley. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Yo ahí con esto puedo entenderlo profundamente. Nuestro Señor en ese campo fue siervo para hacer la voluntad del Dios Todopoderoso aquí sobre la tierra. Y Él dijo: en el libro está escrito de mí, para hacer tu voluntad he venido, oh Dios. Todos los siervos y profetas anunciaron la voluntad de Dios, la salvación, la gracia y el perdón los pusieron a la vista. Pero ahora venía aquel en el cual el agrado de Dios estaba y en el cual el Espíritu de Dios reposaba. Ahora venía Él, el cual lo correcto, la justicia, la verdad, lo afirmaba aquí sobre la tierra. y dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare. Vive corazón, preciosa alma, hermanos y hermanas, estimados amigos, este es nuestro Señor en su humillación. Él dejó atrás todo lo que era divinidad en él. El Señor tomó forma de siervo y habitó entre nosotros. Y él habló y dijo, el Hijo del Hombre no ha venido para dejarse servir, sino para servir. Aquí, sobre esta tierra, él tuvo que andar ese camino porque él solamente fue el cual la voluntad de Dios podía ponerla en la práctica. Todos los demás, ellos mismos eran culpables. Todos los demás no lo podían hacer, pero él lo podía hacer. En él o sobre él, Satanás no tenía ningún derecho, pues él no nació de la forma corriente, sino que él fue engendrado por el Espíritu. Y por esa razón, él pudo tomar todo para sí. El derecho y la justicia de Dios la firmó aquí sobre la tierra, como está escrito, que él traerá justicia a las naciones y las costas esperarán su ley. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia. Y él lo ha hecho en su humillación. Vamos a seguir leyendo en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 6, dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 16. Perdón. Aquí dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Yo quiero enfatizar esto. La palabra siervo no debe ser comparada o tomada como esclavitud, ni tampoco en la comparación como en el Evangelio de Juan 15, donde el Señor dice, un siervo no sabe lo que hará su Señor, sino que aquí se trata de que hijos de Dios e hijas de Dios pueden ser siervos y siervas, como María dijo, yo soy la sierva del Señor, a mí me suceda como tú has dicho. Esa es la actitud de los hijos e hijas de Dios. Yo soy la sierva del Señor. Yo soy el siervo del Señor. Suceda conmigo como tú has dicho. Hazlo a través de mí, así como te has propuesto hacer. Y en la carta a Timoteo, 2 de Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 2, ahí el apóstol habla. Este pensamiento lo expreso una vez más. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 24. Aquí dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Si ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Por un lado, somos a voluntad de Dios, en la palabra de la verdad, en la gracia de Dios, y también en el camino que el Señor nos guía. Pero si dejamos el camino de Dios, si dejamos la verdad, entonces, según la Escritura, como lo acabamos de leer, estamos en los lazos del diablo. Hemos caído en los lazos del diablo. Somos cautivos a voluntad de Él. La gente debe tomar su decisión. ¿A quién quieren servir? ¿A quién quieren estar en su voluntad? ¿A quién quieren pertenecer? Y yo creo que Dios tomó esa decisión por nosotros. Y nosotros solamente dijimos sí a eso. Dijimos solamente: Señor, aquí estoy. Haz conmigo lo que te agrade. ¿Y quién de ustedes ya ha podido decir eso en oración al Señor? Aquí estoy yo. Haz conmigo lo que te agrade. Yo pongo mi voluntad en tu voluntad, según la palabra de la Escritura, la cual nuestro Señor dijo en su humillación: no mi voluntad, sino hágase tu voluntad. ¿Se dan cuenta de la actitud? Así ha sido con todos los siervos y profetas. Pero realmente revelado en la práctica fue en Jesucristo nuestro Señor. Los profetas todos fallaron. Todos anunciaron la voluntad de Dios, pero no tuvieron la posibilidad, la capacidad de estar en todo punto en la voluntad o el agrado completo de Dios. Pero en nuestro Señor, la voluntad de Dios aquí sobre la tierra sucedió completa y plenamente. Y hay una escritura en Hebreos, espero que la pueda encontrar, donde dice que a través de esa voluntad hemos sido santificados de una vez y para siempre. Ustedes seguramente lo pueden leer en Hebreos 10. Sí, ahí está. Hebreos capítulo 10, verso 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Aleluya. Alabado sea Dios. Nosotros ni pidiendo y rogando sobre las rodillas hubiésemos podido hacer la voluntad de Dios. Nunca hubiésemos podido poder agradar a Dios. Pero sobre aquel sobre el cual el agrado de Dios estaba, según el testimonio: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. Mateo capítulo 3 y después Mateo 17 en el monte de la transfiguración. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él debéis oír. O como dice otra traducción, escuchadlo a Él. Y ahí venimos a la palabra que dice que toda alma que no escucha a ese profeta será cortada del pueblo. Y el que no escuchó a los profetas pudo haberlo sentido y ser castigado. Pero el que no escucha al Señor, el cual de forma humana, en su humillación como siervo e hijo de Dios, caminó sobre la tierra y habla a nosotros, el que no lo escucha a Él, su alma será cortada. Y ahí pensamos nuevamente en la palabra de Hebreos, de que si aquellos a los cuales Dios les habló en aquel entonces, si ellos no fueron dejados sin castigo, entonces ¿cómo nosotros nos quedaríamos sin castigo si no escucháramos ahora a aquel el que nos habla? Dios en Cristo ha hablado con nosotros. Dios en Cristo nos ha recibido, nos ha redimido, y en Él el muro de separación fue quitado. Una completa reconciliación y unión con Dios ha tomado lugar. Y quizás deba también leer el verso 9 también en Hebreos 10. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Esto es Evangelio, Evangelio completo de Jesucristo. Es un mensaje glorioso, divino, el cual puede vivir todo aquel que lo crea. Nosotros hoy podemos vivir a Dios. Verdades bíblicas sirven a nosotros solamente si lo vivimos personalmente, si se han hecho verdades, no solamente verdades las cuales están en la Biblia, sino verdades experimentables, vivibles. Una conversión debe de ser una conversión experimentada y un renacimiento experimentado y renovación. He experimentado el bautismo con el Espíritu Santo, experiencias con Dios. Nos acercan a Dios y permiten que la bendición de Dios venga sobre nosotros plenamente. Dios tuvo a sus siervos y profetas antes y después Él se reveló Él mismo en cuerpo humano, en el Hijo del Hombre aquí sobre la tierra, para la justicia, la verdad, la justicia divina, para afirmar todo y ponerlo a nosotros a disposición, para que nosotros, en fe, podamos beneficiarnos de eso, de que nosotros, lo que Dios en Cristo preparó para nosotros, lo aceptemos realmente, o lo tomemos. ¿Queremos hacerlo hoy? ¿Quién quiere hoy realmente todo? Reconciliación, perdón, salvación, renovación, gracia, conversión, renacimiento, bautismo del Espíritu Santo, restauración, todo, todo lo que Dios ha prometido y en Cristo lo ha preparado o ha puesto a disposición. ¿Quién lo quiere recibir de Dios? Amén. Y yo tengo una escritura para todos nosotros. ¿Cómo Dios no nos daría todo con Él? En Él, Dios dio el sí. En Él, Dios dio el amén. Dios dijo, yo quiero. Él lo afirmó y lo hizo. Y dice, culminado es. Está a disposición. Y podemos tomarlo por gracia. Dios, su obra aquí sobre esta tierra la ha hecho. Y si hemos entendido eso, entonces venimos a reposar de todas nuestras propias obras y reposamos en la obra que Dios ha hecho. Yo deseo leer en Santiago también. Santiago capítulo 1, aquí está escrito a partir del verso 1 lo siguiente. Santiago capítulo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y yo puedo también leer los siguientes versos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago fue el apóstol, el cual en el quinto capítulo habló de la restauración y escribió de cómo Job lo recibió por Dios. Y escribió aquí en Santiago 5, a partir del verso 7, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Después también el verso 10 y 11, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Y qué podemos nosotros aprender en este tiempo de eso? Nosotros los que estamos esperando por la venida de Jesucristo, debemos, aquello lo que Dios hizo a Job, debemos observarlo con fe y decir, Señor, lo que tú hiciste en aquel entonces, lo vas a hacer ahora una vez más. Tú restaurarás y tú darás una doble medida, pues tú tienes la plenitud. Podemos observar la salida que el Señor preparó para Job. Entonces, mantenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo deseo vivir eso una vez con todos nosotros, conjuntamente, de que la totalidad de las deficiencias sean subsanadas y nosotros realmente la plenitud, no solamente gotas, sino corrientes de bendición podamos recibir, de manera de que nadie necesite preguntar más, ¿está Dios con ustedes?, sino que se pueda decir cómo entonces se dirá con los judíos, vayamos con ustedes, pues hemos escuchado que Dios está con ustedes. Que la gente viniera con nosotros porque han escuchado que Dios está entre nosotros. Y ahora, en el tiempo de la preparación, quieran ser palabras de la promesa o de promesa. Pero déjenme decir esto claramente. Dios no es solamente un Dios de palabra, sino que es un Dios de hechos. Dios se para con los hechos detrás de su palabra y con su palabra por sus hechos. Y Él no descansará hasta que su voluntad se haya cumplido y su obra la haya culminado. Y en el Evangelio de Juan encontramos una palabra gloriosa de nuestro amado Señor, en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. Y que acabe su obra. Yo ahí pienso en una palabra en el profeta Isaías. Debe estar en el capítulo 28, donde el Señor ya mencionó algo parecido. No sé si lo encontraré. A veces yo leo en la Biblia en inglés y después en alemán. Sí, aquí está. Sigue estando en el mismo capítulo, solo que no arriba a la izquierda. Entonces, Isaías 28, en el verso 21 dice: porque el Señor se levantará como en el monte Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Amén. Alabado sea Dios. Él se levantará. Y que hemos dicho una y otra vez, que hay cosas, ciertas cosas, las cuales Dios transmitió a profetas y se dio a apóstoles, pero entonces también hay cosas las cuales Él hace el mismo. Cuando se trata de la redención, el Señor mismo se encargó y se hizo el Redentor. Y si tiene que ver con la edificación de la iglesia, entonces Él dice: yo edificaré a mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán sobre ella. Y Él no le dijo a Pedro: tú eres un buen hombre, tú ya lo harás. No, nosotros anunciamos la palabra, pero el Señor salva, el Señor sana. Y Él bautiza con espíritu y fuego. Y Él añade a aquellos a la iglesia, los cuales deben ser salvos, no tú y no yo. Nosotros anunciamos la palabra. Y mientras la palabra es anunciada o predicada, Dios le habla directamente a la gente. Y eso yo lo creo. Y si yo no creyera eso, que Dios hoy está hablando con nosotros a través de su palabra, entonces pararía. Pero yo creo que Él habla a nosotros. Y hay gente aquí, los cuales saben exactamente que Dios les ha hablado. ¿Cómo debe Dios hablar? ¿Debe Él dejar que su voz se escuche desde el cielo? Él envía su palabra para sanar. El anuncio del Evangelio en todo el mundo tiene un único objetivo y sentido, y es que la gente conozca a Dios, acercar a la gente a la voluntad y al plan de salvación de Dios, y más que eso, que gente sea salva y que sean ordenadas en la voluntad de Dios y el plan de salvación de Dios por su gracia. Yo lo deseo como predicador de la palabra. Y yo pienso que nosotros todos, los que escuchamos la palabra, nos damos cuenta que es realidad divina. ¿Es así? La palabra es viva. Es realidad divina. Si el Señor hoy leyera aquí al frente, Él pudiera hablar con voz alta o baja, pero permanecería la misma palabra. Y si el Espíritu está en nosotros, entonces no juega ningún papel si se está hablando en voz alta o en voz baja. Siempre que nosotros recibamos la palabra en nosotros y el Espíritu pueda vivificar esa palabra y que se produzcan frutos divinos, entonces hemos entendido el sentido de la predicación, el Evangelio como buenas nuevas para mostrarnos el plan de salvación de Dios siempre que trate de redención, perdón, gracia y salvación. Después, la parte de enseñanza para decirnos que esto lo ha dicho Dios a los suyos. Esta es la enseñanza que debemos de recibir. Y después, entonces, la parte profética del plan de salvación, el cual ahora, en estos días, está llegando a culminación. Y como Ya casi que dije en la palabra al principio que Dios ha velado de que nosotros, sin ningún tipo de fanatismo, simplemente de forma equilibrada, sobria, las verdades bíblicas más grandes las podamos anunciar y sin embargo permanecemos sobrios, pero llenos de un gozo profundo en nuestro interior, pues sabemos que Dios nos ha confiado sus misterios. Y Él dice, a vosotros os es dado el conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, Él solamente les habló en parábolas. A los suyos, Él les habló abiertamente y muy claramente. Él les dijo de lo que se trataba. Y lo mismo lo podemos nosotros testificar ahora. El manto ha sido quitado. Cristo ha sido descubierto. Revelación de Jesucristo. Descubrimiento de Jesucristo. Y en Él, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios están escondidos. Y en Él, también han sido revelados. Ambas cosas. Escondidos para unos y revelados a los otros. Y voy a leer ahora en Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Apocalipsis capítulo 2, verso 26. Aquí dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, etcétera, etcétera. ¿Qué significa eso? El que guardare mis obras hasta el fin, el que se ha encontrado en las obras de Dios, el que ve lo que Dios hace y deja que sea hecho también en él, y que simplemente pueda decir, Señor, aquí estoy yo, añádeme en eso lo que tú haces ahora, hazlo en mí, hazlo en nosotros, que seamos ahora la obra de tus manos, que seamos la iglesia que tú ahora formas, la cual será sin mancha ni arrugas, que seamos la novia que tú llamas ahora a salir afuera, la cual tú apartas, la cual tú decoras, la cual tú preparas para el día de cuando el novio venga, no solamente observadores, no miradores solamente, sino socios que toman parte de lo que Dios hace. Y voy a leerlo una vez más para que lo sepan exactamente. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Y yo, sin violentar la palabra, pudiera leer esta frase en la otra dirección. Y el que en sus obras, según su palabra y lo que él hace, permanece hasta el fin y persevera en ellas, él vencerá por la palabra y por la sangre, porque él se ha sometido a Dios. Él ha dejado a un lado toda rebeldía y todos sus propios pensamientos y sus propios caminos los ha dejado y se ha dejado añadir o introducir en los pensamientos de Dios y también se ha dejado llevar a sus caminos, los cuales son los únicos que llevan a la meta. El que venciere, o el que venciere, y guardare mis obras hasta el fin. Dios obra, y en esa obra de Dios queremos nosotros tomar parte hasta el final y andar con Él, cueste lo que cueste. El que persevere hasta el fin, el que permanezca fiel hasta la muerte, él recibirá la corona de la vida. No el comienzo, sino el final será coronado. Y yo deseo, con gusto, en ese día estar ahí cuando la coronación tome lugar. Pablo dijo una palabra gloriosa en la carta a Timoteo. Él escribió allá que el Señor, el juez justo, le dará la corona, pero no solamente a él, sino a todos los que aman la aparición del Señor. Yo ya he escrito el próximo folleto y a mí me vino también esa palabra. Se la voy a leer con gusto. 2 de Timoteo 4, verso 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Cuando yo leí esto, vino un gozo profundo sobre mí. ¿Cuántos han habido desde el cristianismo original, los cuales llamaron Maranata, el Señor viene, y que oraron, ven pronto, Señor Jesús? Y otros quizás dijeron, escucha, ya ellos partieron al hogar sin poder ver cumplido aquello por el cual ellos estaban esperando. Pero no se preocupen, ellos no están ni decepcionados ni han sido desventajados, sino que están esperando por el día al cual todos los redimidos o reconciliados conjuntamente nos encontraremos con el Redentor. Ellos no estaban decepcionados, no, ellos fueron al hogar con esa esperanza viva de mirar al Señor según la palabra de la Escritura. Ya sea que vivamos o muramos, somos propiedad del Señor. La muerte solamente nos lleva al otro lado. Y ella no tiene ninguna otra tarea que cumplir en nosotros, sino de transportarnos. Y porque yo ahora pensé en esto, en esta mañana yo tomé un taxi. Estaba un hombre muy anciano de Sydney y él quiso montarse también. Y yo dije, sí, claro. En ese corto camino hacia el aeropuerto, yo pude decirle a él algo sobre el Señor. Él dijo, yo me he previsto, yo estuve rico y me hice otra vez pobre, dijo él rápidamente. Y yo no sé qué más la vida me traerá. Y entonces yo le pregunté a él, ¿has tú ya ordenado la cosa con la eternidad? Y él entonces de repente paró y dijo, eso es algo raro. Yo hace algunos días me encontré con un hombre así, y él ya me habló de eso, y ahora tú me hablas de eso. Y entonces yo pude decirle a él, el precio ha sido pagado, el daño ha sido reparado, y Dios te ha perdonado a ti también. Y él no sabía lo que él debía hacer. Él dijo, aquí está mi dirección, aquí está mi nombre, envíame lo que me puedas enviar en literatura, pues Dios te ha puesto en mi camino en esta mañana. Sí, Dios tiene todavía personas, un abuelo muy anciano, y me gustaría verlo a él de nuevo en el cielo. Oh, que Dios, ese amor por los perdidos, ese amor de Salvador, nos lo pudiera regalar por gracia. ¿Quién de ustedes aman al Señor y a su venida? Amén, amén. ¿Cómo podemos o pudiéramos amar al Señor sin esperar por su venida, sin esperarla con anhelo, de manera que nosotros finalmente podamos decir, ven pronto, Señor Jesús? Resumamos, Dios ha tenido sus profetas y siervos. Los tuvo en el Antiguo Testamento. Él ha tenido sus siervos y apóstoles en el Nuevo Testamento. Y entre ellos está ese único que tomó forma de siervo y hizo la voluntad de Dios y que afirmó la justicia de Dios, el cual regaló gracia y salvación en esta tierra. En Él creemos nosotros y lo tomamos de corazón y le damos las gracias a Dios por ello, de que Él en Cristo nos regaló gracia y se reveló y nos reconcilió consigo mismo en Él. Hoy escuchamos o predicamos el mensaje de reconciliación y llamamos a todos los que todavía no lo han vivido. Reconciliaos con Dios. La reconciliación ha tomado lugar. Dios nos ha entendido su brazo, pero ahora tú, precioso corazón, debes de tomar esa mano extendida. Tú debes de poner tu mano en ella, en esa mano extendida de Dios. Y di, Señor, aquí estoy yo. Sácame de todo. Hazme tu hijo, tu propiedad. Perdóname todo. Renuévame. Regálame el renacimiento. Sí, dame vida eterna para que yo contigo pueda vivir eternamente. Yo creo que Dios lo hará. Él lo ha hecho. Tomen también la parte la cual leímos en Hebreos 10, que por su voluntad hemos sido santificados de una vez y para siempre. Él, toda la completa palabra, toda exigencia de la ley, Él la cumplió. En Él no hubo ningún error, para que todo lo que a nosotros nos cargaba por la transgresión, para Él poder quitarlo. Y nuestra condenación fue puesta sobre Él para que nosotros tengamos paz, y por sus heridas hemos sido sanados. También tú, precioso corazón, has sido sanado. Recíbelo y dale las gracias a Dios por eso. Y todos los que ya se han hecho creyentes, no duden de eso, sino que crean a Dios para que os sea contado a vosotros por justicia. ¿Qué le fue contado a Abraham por justicia? La fe la cual estaba conectada a los hechos. Y es lo mismo con nosotros. Dios te contará o te lo contará como justicia si tú crees en Jesucristo, el Hijo de Dios, de corazón. Que Él, el Salvador y Redentor, es. Y si sabes que sucedió por ti, para que no te pierdas, sino que a través de Él y en Él tienes la vida eterna. Dios ha tenido siervos y profetas y permitió que sea anunciado. Y después vino Él, fue siervo y profeta, el cual anduvo aquí sobre la tierra en cuerpo humano para hacer la voluntad de Dios. Y después Él tuvo otra vez siervos y apóstoles para que lo que realmente sucedió le sea dado a conocer a la humanidad. Y hoy tenemos un plan de salvación de nuestro Dios cerrado, redondeado y equilibrado ante nuestros ojos. Y por ello estamos agradecidos a Dios de corazón. Pero por favor, no solamente ante nuestros ojos, sino que vamos a hacer su obra y en sus obras, en lo que Él obra, en lo que Él hace, hasta el final vamos a perseverar. Y entonces nosotros también perteneceremos al grupo de vencedores y estaremos ahí cuando la gran coronación en aquel día, en la gloria, tome lugar. Qué bonito que no solamente Juan, sino nosotros también podamos decir que Él envió a su ángel para mostrarle a sus siervos lo que sucedería pronto. Y Él nos lo ha mostrado. Nosotros no tenemos ningún valor de llevar su nombre. No tenemos valor de eso, de que seamos mencionados como sus siervos. Y sin embargo, reconocemos humildemente que Él nos ha puesto al mismo nivel y se ha revelado a nosotros y ha manifestado su palabra y su voluntad a nosotros. Y en relación a ello, pienso ahora en el 2 de abril de 1962, cuando el Señor dijo: mi siervo, tu tiempo para esta ciudad terminará pronto. ¿Se dan cuenta de lo que se trata? Conexión con todo el plan de salvación de Dios. No solamente evangelista. No dijo mi evangelista, sino mi siervo. Como Él, a sus siervos los profetas, y a sus apóstoles, y a sus siervos les reveló el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo, siervos y profetas. En el Nuevo, siervos y apóstoles, apóstoles y siervos. Cuán perfecta es la palabra de Dios y cuán exacta es. Y eso para mí es inentendible. Cuán fiel y cuán glorioso es nuestro Dios. Cada palabra en su correcto puesto y formulada correctamente. Y si entonces, además, nos es revelada por el Espíritu, entonces sucede algo. Entonces la medida pasa por encima de todo. Dios nos los regale a todos por su gracia. Amén. Vamos a levantarnos y orar. ¿Cuántos creen que Él no apagará el pábilo que humeare y que Él no quebrará la caña cascada, sino por el contrario, Él lo encorvado lo enderezará y lo que estaba muriendo, Él lo revivirá? Pues así lo afirmó Él en su palabra. El derecho y la justicia sobre la tierra lo afirmó, y no solamente eso, sino también en nosotros, y por eso estamos agradecidos. ¿Cuántos están aquí hoy, los cuales quizás han tenido duda, los cuales han sido llevados para acá y para allá a través de situaciones, o sea lo que haya sido, a través de pruebas de diferentes formas, y ustedes han o hemos nosotros constristado a Dios cuando no hemos confiado en Él completamente en toda situación, con la convicción de que Él haría todo bien? Y también algunos los cuales quieren encomendar sus vidas hoy al Señor. Alma preciosa, nuestro Señor, en su humillación, tomó forma de siervo y dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Como desearía que esa copa pasara por encima de mí, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y justo por eso yo he venido a esta hora. Oh Señor, eras tú bendecirnos, eras estar con nosotros, oh Dios, regálanos gracia para pasar las pruebas, y también cuando nos lleven hasta lo más profundo, cuando tempestades y relámpagos vengan sobre nosotros, y cuando se hagan tinieblas y toda esperanza desaparezca, acordémonos entonces del Salmo 23, que aunque andemos por valle de sombra de muerte, no temeremos, pues tu vara y tu callado nos infundirán aliento. Señor, tú ves a aquellos los cuales quieren encomendar sus vidas a ti aquí. Señor, tú ya los has llamado, por eso no necesito llamarlos otra vez. Ellos han entendido que tú eres el que hablas con ellos. Ellos entendieron que fue con ellos y ellos ahora vienen a ti. Miran a la cruz en Gólgata y te ven a ti ahí entre el cielo y la tierra colgado. Te ven ensangrentado, amado Señor, sucedió por nosotros. Te damos las gracias por eso. Su sangre cubre mis culpas, me hacen limpio y puro. Mi voluntad pertenece a mi Dios. Yo vivo para Jesús solamente. Señor, que eso sea nuestra decisión y no solamente un amén de eso, sino que tú has hecho la voluntad de Dios aquí sobre la tierra para guiarnos a nosotros a esa voluntad de Dios, de manera de que por tus fuerzas podamos nosotros también hacer la voluntad de Dios. Y ahora vemos también lo que tú haces, o sea, la obra de Dios sobre la tierra. Obra tú, oh Señor, y permite que permanezcamos en ello hasta que lleguemos a mirar por la fe. Señor, me faltan las palabras para expresar todo lo que siento. Es como que si escucháramos a todos los profetas y a sus enseñanzas y sus revelaciones las hayamos recibido. Es así, me siento así como que si hubiésemos escuchado a todos los apóstoles y hubiésemos tomado todo lo que tú hablaste y escribiste a través de ellos. Señor, como que si nos hubiésemos sentado ante tus pies. Cuán cierta es tu palabra, cuán clara tu respuesta, oh Señor. Te doy las gracias de corazón por ello. Y no necesitamos hablar más con sangre y carne, sino contigo, que eres espíritu. Y la palabra es espíritu y vida. Y tú te revelas a los tuyos. Y la palabra no la dejas en la cabeza o el entendimiento, sino que la colocas ahí en el corazón y ahí se hace una revelación viva. Señor, yo deseo hoy darte las gracias ante la presencia de tu pueblo por el gran privilegio que nos has regalado en estos últimos días, escuchar tu voz, tu palabra, creerla y con ello dejarnos llevar a concordar con ella y hacernos así una parte de la palabra y del cumplimiento de la palabra. Primero la promesa y después su cumplimiento. Amado Señor, tu pueblo en este sitio está reunido y porque tú estás presente, el sitio es santo por ti, pues tú eres santo. Y tú dices, yo soy santo y vosotros seréis santos. Tú dijiste, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Amado Señor, tú con tu palabra nos has penetrado y nos hemos hecho una parte de la palabra. Nos sentimos bien, nos sentimos cubiertos. Estamos seguros en nuestro Dios, seguros en su palabra y en su obra y caminar entre su pueblo, en su hablar y en lo que hace en este último tiempo. Señor, tu grupo comprado por sangre se ha encomendado a ti. Satanás perdió su derecho. Él debe apartarse, él debe irse, pues así está escrito. Dejad ir a mi pueblo para que me sirva. Señor, aquí estamos y te damos las gracias por la liberación gloriosa. Amado Salvador, yo creo que los corazones de mis hermanos y hermanas también están llenos. Estamos reunidos en sencillez, sin ninguna forma, pero tomados por ti y podemos gritar de júbilo y gozarnos y saltar. Pues Señor, tú has regalado misericordia a nosotros y te has revelado. Te damos las gracias por ello. Tú has liberado a los cautivos y nos has hecho libres y le has dado dones a los hombres. Señor, en tu presencia reclamamos por toda alma que sea salva, que suceda en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tú dices, mía es el alma, y el alma no debe morir, sino vivir, y por eso las iniquidades no serán recordadas más. Amado Señor, también toda enfermedad has tú sanado. Y debemos irnos de aquí, de manera de que todos los que están presentes aquí lo vivan ahora. Que tu poder de sanación fluya en ellos. Te doy las gracias por ello, pues tú lo has hecho. Aleluya. En tu maravilloso y glorioso nombre y todo lo demás, también tú ya lo has hecho. Te damos las gracias de corazón por ello. Oh, cómo deberíamos de alabarte, levantar nuestras manos y corazones, levantar todo hacia ti. Y ahora cantamos y tocamos, mi corazón se llena de emoción por ti, gran Rey.